Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a nuestros compañeros para conocer algo de los contenidos del programa de hoy. Migue Fernández nos hará ver cine y viajar. No sabemos. ¿Cómo va, Migue?
¿Cómo estás, Mariana? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, todo bien. Sí, vamos a viajar un poquito en el tiempo también, no solo... Vamos a recorrer un poquito el país porque nos vamos a ir con una historia que empieza en Mar del Plata, que pasó por Córdoba, terminó en Entre Ríos. Es una historia que está hace 40 años en proceso, una historia que se recuperó y de la que se hizo una película, se llama La Vuelta de San Perón, y de ella vamos a hablar un ratito también con su director.
¿Algún indicio nos da sobre la temática, Migue? También ahí con el título. Saludamos también a Juan Manuel Carg. ¿Cómo va, Juan Manuel?
¿Cómo andamos, Mariana? Muy bien acá. Estamos viendo que Mario está acompañado.
Sí.
Estamos felices por eso. Ya que nos contará él. Vamos a hablar hoy de una investigación internacional de espionaje. Les traigo alto espionaje internacional. Investigados Andrés Manuel López Obrador, Emmanuel Macron, 189 periodistas, 600 políticos, activistas de derechos humanos, empresarios por el software Pegasus. Vamos a contar un poquito de qué es lo que pasó, qué sabemos y hasta dónde llega esa investigación, un espionaje de largo alcance.
Juan Manuel Carr con espionaje, aporta misterio, aporta emoción. Martín Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Usted qué aporta?
Poco y nada. ¿Cómo está, Mariana?
No me diga eso.
Espero no estar en la lista de que dijo Carl, ¿no? Pero soy uno de los espiados. No lo creo porque no hay ningún motivo para espiarme, básicamente. Bueno, yo traigo... Hablaba Migue de historias, ¿no? Y bueno, traigo un poquito una historia. La semana pasada se superó el umbral de los 100.000 muertos de COVID, una cifra durísima, dolorosa, ¿no? Para todos nosotros. Y traigo el testimonio de una trabajadora de la salud, ¿no? Ahí en la trinchera de un centro de salud en un barrio muy humilde, y tenemos la voz de ella, así que bueno, eso es, con eso vengo bajo el brazo.
Martín Rodríguez y una historia, que es muchas historias también. El conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario?
Me va muy bien, contento de estar acá, esperando, tal vez no me gusta anunciar ni preanunciarlo, ¿sabes? Pero tenemos expectativas de tener un interesante reportaje, súper interesante, de al momento no digo más. Y más allá de esto y de las columnas y del tangazo, que hoy será mi longazo, también habrá un editorial cuyo título te paso a pedir, Mariana.
Internas. Olvidar lo malo también es tener memoria.
Versos del Martín Fierro. Uno aprendió mucho de chico. ¿Cuántas personas habrá? ¿Cuántos millennials conocerán versos de Martín Fierro? Me parece que poquísimo, a mí me parece que esos son saberes que se han extinguido, que tienen una gracia, ¿eh? Conocer poesía, conocer poemas, saber decirlo, saber, es importante, no es un ejercicio memorístico, es otra cosa, o en todo caso es un ejercicio memorístico que lleva a otras cuestiones. Pero a quien sabe, a quien conoce, bueno, el Martín Fierro, prolongado, pero muchos versos memorables, uno de ellos, o algunos de ellos, al final, cuando Martín Fierro se despide y busca de alguna forma establecer un vínculo, trazar puentes, diría uno ahora, forzando, diciendo una frase tonta, con quienes lo leen, dice, y aquellos que en esta historia sospechen que le doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. O sea, olvidar lo malo significa de poner en conos, condonar, perdonar algo que haya dicho alguien respecto a otra persona y que haya sido injusto. Los momentos electorales que a ellos voy son momentos en parte de antagonismo y en parte de reconciliación. Cuando se forman listas, cuando se forman coaliciones, cuando se forman alianzas, rivales del pasado, que se han peleado a veces mucho, se reconcilian y olvidan, no sé si lo malo, lo dicho y demás. El Frente de Todos, al fin y al cabo, el espacio, la coalición en la cual el peronismo es la fuerza principal, pero en muchos otros partidos también, arranca de una de dejar de lado los antagonismos que hubo en el peronismo en particular, y en particular entre el kirchnerismo y ciertos sectores del peronismo que lo enfrentaron o lo dejaron de lado o se hicieron los distraídos o demás durante el gobierno de Mauricio Macri. Una persecución contra Cristina Fernández de Kirchner, no todos los sectores reaccionaron igual para nada. Hubo livianos, hubo tibios, hubo racionales, entre comillas, hubo algunos dicen que hubo traidores, no importa, hubo, en fin, sectores que antagonizaron. En un momento llegaron a la conclusión, a la sabiduría de que seguir enfrentándose potenciaba al adversario principal y que esas contradicciones propias había que dejarlas de lado. Se olvidan nunca del todo, los seres humanos no somos así, pero se dejan de lado y se empieza a funcionar. En buena medida han funcionado estos dos años, no porque hayan cesado los motivos de las diferencias, e inclusive porque han surgido otros propios de la gestión, de cómo se dividen las tareas, de quién está en cada ministerio, de quién manda, de quién está abajo, de cómo se considera la política, pero en todo caso se han llegado a acuerdos de convivencia muy altos. En Juntos por el Cambio, que así se llama todavía la coalición opositora, salvo en la Ciudad Autónoma y en Buenos Aires, que pasó a llamarse Juntos, también hay olvidos que se dirigen a veces adentro y a veces afuera. Ricardo López Murphy, ayer lo mencionaba la pasada Martín, Ricardo López Murphy tiene muchos entripados con Macri, inclusive iban a formar un acuerdo hace unos años, Macri lo dejó de garpe, se fue por su lado, dejó plantado, se le llevó cuadro, o varios cuadros se fueron con él, porque bueno, las personas son, cada uno toma sus decisiones. Había diferencias grandes. Ahora López Murphy dice cosas extrañas. ¿Olvida lo malo o no olvida? Más o menos, dice, yo no me hago cargo de la gestión de Macri, ni estuve de acuerdo con Macri. Mira vos, pero, y las cuestiones que tiene la de sustancial con la justicia, y bueno, interna, ¿no es demasiado olvidar? ¿No es demasiado borrar diferencias? Puede ser, pero bueno, en definitiva, está en su derecho, irá a un paso, los votantes dirán, se puede discutir, dice, el que va a un paso, en algún sentido, convalida el espacio, sobre todo el que tiene, casi seguro va a ser minoría, porque a la hora de la hora favorece a la lista mayoritaria. Bueno, así son las cosas y que se va a hacer. Otros olvidan su propio pasado, olvidan lo malo de sí mismos. Es el caso de Rubinstein, el que fuera ministro de salud de Mauricio Macri, que luego fue degradado a secretario de salud y bueno, hizo la venia y se quedó como secretario de salud. Uno podría decir, inventando, no, pero fantaseando con el contrafactual, sí. Macri hubiera ganado las elecciones y hubiera sido subsecretario de salud Rubinstein. O por ahí director general de salud, que es el rango inferior. O, no sé, subdirector general o ordenanza de salud, vaya a saber. Sin embargo, Rubinstein dice, no solo cuestiona la política de Macri, dice, nunca fue prioridad para él. Después aclara, en realidad le preocupaban mucho las cuestiones económicas. Por eso no se ocupó tanto de la salud. Y luego dice, bueno, y aparte nosotros los radicales formamos una listita también para competir en capital, porque somos diferentes. Ajá. Porque somos diferentes a Rodríguez Larreta, porque somos diferentes a Macri, porque tenemos un espacio propio y también somos diferentes a López Murphy, porque nosotros somos socialdemócratas, como lo era Alfonsín en 83. Hay que hacer un esfuerzo de imaginación gigantesco para llegar a la conclusión que figuras como Ernesto Sanz, Rubinstein mismo, que son las figuras de segundo nivel, Alfredo Cornejo, se enganchan, se entroncan en la tradición de Raúl Alfonsín. Por cierto, se entroncan en la tradición de Fernando de la Rúa, que fue el hombre que le ganó la disputa interna a Alfonsín entre el sector conservador del radicalismo y aquel que fue el sector más progresista que efectivamente encarnó Alfonsín. Alfonsín salvó al radicalismo más de una vez, le hizo ganar las elecciones en 83, posibilitó con el Pacto Olivo su supervivencia y consiguió varios factores de poder, espacios, Senado, de representaciones, jefatura de gabinete, hasta la Ciudad Autónoma, si me apuras, y luego también formó parte de la alianza, fue uno de los artífices de la alianza. Luego, cuando llegó el gobierno de Arrua, lo mandaron a un rincón y no lo quería mostrar por ningún lado. Entonces, algunos olvidan lo malo o las diferencias en aras de una coalición, forma parte de la política y los votantes juzgan. En definitiva, es el voto popular en que define. Otros olvidan su propio pasado. De nuevo, los votantes juzgan. Puede uno criticar los calados que sí lo está haciendo. Y, en realidad, cuando la socialdemocracia casi no existe en ningún lugar del mundo, qué pena que la reivindiquen figuras como Rubinstein o como algunos radicales que no son ni socialdemócratas ni genuinos herederos de Alfonsín, pero que tienen derecho a expresar sus opiniones y presentarse como mejor les parece. Nosotros volvemos a estudio, Mariana.
Para comunicarse con Gente de a Pie, nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, por texto a través del WhatsApp 1165840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los Gente de a Pie ya emitidos. Y en Twitter somos @GenteDeAPieAM.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Juan Manuel Carg prometió espionaje, así que le vamos a reclamar ese espionaje. Martín Rodríguez se frota las manos, está emocionado.
Sí, no, aparte cuando le dije a Mario los temas posibles del día, me dijo, este sin lugar a dudas, así que bueno, allá vamos. Bueno, cada día que pasa van saliendo a la luz más informaciones, ¿no?, vinculadas a este escándalo denominado Pegasus. ¿Qué es el Pegasus? Es un software para hacer espionaje telefónico, creado por la empresa NSO Group israelí, un software que fue utilizado contra cientos de políticos, empresarios, periodistas y activistas, como decíamos antes. Tengo las cifras, ahora las vamos a mencionar. Y se juntaron, vieron que ahora están los grandes conglomerados de gente que descubre cosas, ¿no? Pasó en su momento con los Panama Papers, etcétera. Bueno, 80 periodistas de 17 medios internacionales difundieron esta información bajo la coordinación de una ONG con sede en París, For Biden Stories, y con el apoyo técnico de Amnistía Internacional. ¿Quiénes fueron investigados? Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, presidente de México. Ahora nos vamos a meter en ese capítulo porque es muy interesante como para analizar qué pasó. Emmanuel Macron, presidente de Francia. Los medios que dieron a conocer esta información en los últimos días son The Guardian, el inglés, The Washington Post, The Wall Street Journal, Le Monde Diplomatique, entre otros. Es decir, grandes medios del mundo, ¿no? Podríamos decir, Mario, grandes medios de este planeta. Y a nivel global fueron al menos 189 periodistas, 600 políticos, 85 activistas defensores de derechos humanos y 65 empresarios, hay que tomar nota también a esto, ¿no?, empresarios investigados, los que fueron pirateados y espiados a través de este software, el Pegasus, que obviamente depende quién investigó a quién, vamos a decirlo así, digamos, en criollo, como no es que hubo alguien que dijo vamos a investigar a 600 personalidades, sino que lo contrataron a este software, a partir de esta empresa, particulares, podríamos decirlo así. ¿Cómo funciona Pegasus? Bueno, se instala de manera oculta en el teléfono y proporciona pleno acceso externo, escuchen, a los mensajes, a los mails, a elementos multimedia, al micrófono, a la cámara y a llamadas y contactos del teléfono de la persona investigada. Después se preguntan, o nos preguntamos, por qué varios políticos se utilizan de los viejos teléfonos, ¿no? Bueno, más que, me parece que hay una cuestión ahí también de información, más que de añorar viejos celulares. Y esta empresa se intentó despegar el lunes pasado, ¿no?, la empresa que provee este software llamado Pegasus, diciendo que hasta ese momento no tenían conocimiento y que NSO vende sus tecnologías únicamente a agencias policiales y de inteligencia de determinados gobiernos, dicen ellos, con el único propósito de salvar vidas. Esto es textual del NSO Group, vamos a ver si le creemos o no. Es decir, afirman además que su software es indetectable y que, según ellos, solo se utilizan en investigaciones penales legítimas. Alguien del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional llamado Etienne Miner dice que toda la investigación presentada demuestra que esto no es así. Es decir, que hubo gente que lo utilizó por fuera de los canales institucionales y que no se trató solo de determinados gobiernos con el propósito de salvar vidas. Vamos a ir al caso mexicano porque es el más emblemático de América Latina. Y yo no descarto que esto pueda trascender un poquito más, ¿no? Pero conocemos mucho el caso mexicano, Mario, porque ahí está Aristegui, ¿no? Carmen Aristegui, una famosa periodista mexicana, que además está en la CNN en español y que además tiene un medio llamado Aristegui Noticias, fue uno de los medios que circuló esto, y porque ayer la Unidad de Inteligencia Financiera de México informó que el gobierno de Peña Nieto, es decir, el anterior, Andrés Manuel López Obrador, compró el software para hacer espionaje telefónico contra el jefe de Estado y contra su entorno. Es decir, fueron pinchados aparentemente los teléfonos de la familia, ¿sí?, de la esposa, de los hijos, el teléfono del cardiólogo de López Obrador. Digo, acaban por todo, ¿no? Cuando se ponen a investigar van por todo los muchachos. 32 millones de dólares aparentemente es lo que habría desembolsado, de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera de México, el gobierno de López Obrador para comprar esto. Vamos a escuchar a Carmen Aristegui, que fue una de las periodistas que investigó este tema, hablando sobre los 15.000 números de teléfono, 15.000 espiados solo en México, 15.000. Atención, Carmen Aristegui.
En el caso mexicano, es el país que con mucho rebasó los límites de tener a personas cuyos teléfonos estaban enfilándose como objetivos de espionaje. Estamos hablando de que México rompió los límites en términos de la identificación de estos números, más de 15.000 números en el caso mexicano, de los cuales hemos podido identificar a bastantes. Hemos podido identificar algunos nombres y apellidos. Hemos podido consultar a las personas involucradas en esta historia. Hoy mismo presentamos, junto con los demás medios que han tomado la historia de México a nivel internacional, pues cómo los personajes de la política, de la familia, del entorno más cercano, sus hijos, su esposa, su cardiólogo, hasta el corazón fueron a dar estos intentos de espionaje en torno al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, ahí fíjate, Mario, el esquema, ¿no? Ella dice, en términos periodísticos, si se quiere, fueron hasta el corazón de AMLO, pero es cierto que fueron hasta el cardiólogo, ¿no? Que querían investigar todo, de forma literal. Por supuesto habló Andrés Manuel López Obrador. Dijo esto dando cuenta del carácter para él autoritario del gobierno de su predecesor. Estoy hablando de Peña Nieto del PRI. Vamos a escuchar a López Obrador.
Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que imperaba un gobierno o estábamos sometidos a un gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos. El Estado era el principal violador de los derechos humanos.
Fuerte las definiciones de Andrés Manuel López Obrador. El Estado era el principal violador de los derechos humanos. Y él también mencionaba esto, ¿no? De que su esposa, sus hijos, incluso su médico personal, hayan sido espiados. Manifestó: nosotros no espiamos a nadie, fuimos espiados. Y lo que dice, al conocerse la investigación, Agnieszka Lamarques, secretaria general de Amnistía Internacional, es que el proyecto Pegasus pone al descubierto que el software espía de NSO, esta empresa, es el arma preferida de los gobiernos autoritarios que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar a la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas, decía ahí Agnés Calamar, todo lo contrario a lo que aduce la empresa, ¿no? Que su objetivo es salvar vidas y que por eso proporcionan este tipo de investigaciones a entidades policiales, estatales, dice la empresa, algo que no aparenta ser así en este caso. Y hay algo interesante para analizar el contexto, ¿no?, de las sociedades, porque hay una nota de BBC Mundo que plantea que este escándalo lo que demuestra es que la vigilancia digital no solo está en venta, sino que es algo mucho más sencillo de hacer que hace años, ¿no? No era tan fácil hace algunos años de saber qué estaba haciendo tal o cual persona en determinado momento, Mario. Se necesitaban órdenes judiciales concretas, escuchar conversaciones, y ahora todos o casi todos tenemos un telefonito de estos, smartphone a mano, ¿no? Donde no sabemos a dónde va esa información, a dónde llega esa información. Ahí hay un canal de desconocimiento en algún punto. Y por ende somos todos susceptibles de este tipo de operaciones. Evidentemente, los jefes de Estado o aquellos, en este caso, opositores, como era Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de Peña Nieto, tiene más complejidades. Pero acordate que esto es una serie de datos, cifras que se vienen conociendo hace tiempo, porque en 2013 fue el propio Snowden, ¿no?, el que difundió el poder de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos de América, en ese caso, para espiar conversaciones. Habrá que ver cómo sigue ahora esta investigación en cada uno de los países donde el tema Pegasus está impactando, pero indudablemente, Mario, abre un panorama. De saber que no estamos solos en el mundo, que hay empresas que venden este tipo de software y que este tipo de software lo que hace es llevar adelante investigaciones en los smartphones de cada una de estas personas, en este caso de periodistas, políticos, activistas de derechos humanos y empresarios, ¿no?
La sofisticación de esos sistemas de comunicación, de los aparatos celulares y demás, la existencia del sistema de redes que te van capturando datos en forma lícita, ¿no es cierto? Todo el tiempo van juntando datos, van recogiendo tu perfil, te van motivando a comprar algo, van siguiendo tus consumos, tus recorridos y demás, anticipan esto, una etapa de espionaje donde las tendencias de los gobiernos, que suelen ser paranoicos, más de una vez, más de cuatro, que suelen ser persecutorios, cuentan con herramientas con las que nunca se contó. Vos y yo sabemos, como periodistas, Juan Manuel Carr, que es común, ahora por ahí uno va menos a despacho, pero ir al despacho de un funcionario que te hace que hagan dejar el celular en un cuartito anexo antes de entrar, con la secretaria, en una cajita, qué sé yo, para que vos no espíes, para que no te espíen, que hay gente que pone música fuerte y habla contigo con la música, que hay gente que se reúne fuera de los lugares comunes. No hay modo, creo yo, de escapar al espionaje, y a la vez, y por ahí otro día la seguimos porque está bueno, está lleno de historias y de anécdotas, por ahí en otro día u otro momento este programa, si nos da, la seguimos, y a la vez, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner pudo programar un libro, escribir un libro, redactarlo, editarlo, tirar cientos de miles de ejemplares sin que se enteraban todos los que la estaban espiando. Antes le habían afanado audios a aquella que lo insultaba a Parrini, ese se lo sacaron, lo pincharon, venía de escucha judicial, lo divulgaron. Y en este caso no pudieron. ¿Cómo es? Vaya uno a saber. Por suerte no son invencibles, por desdicha son muy poderosos. Vamos a estudios y en un rato la seguimos.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Ayer, Mario, me comprometí a traer una milonga, casi me la veo complicada. Tuve un reclamo para mí misma, ¿por qué me pongo yo sola las esposas? Pero finalmente había para elegir y todo. Uh-huh. Así que elegí una, había un par para traer.
Ajá,
no es novísima, como lo que escuchamos los días anteriores, que salió hace unos días nomás, pero es un disco que tiene menos de un año, es bastante nuevo para las cosas que venimos escuchando, es casi del futuro. Se trata del segundo disco de Susie Shock, performer, actriz, escritora, cantante y docente. Ella se define como una artista trans sudaca. Y este disco se llama Traviarca y es un homenaje a Loana Berkins, que dice ella es nuestra Traviarca. Y es además en nombre y en homenaje a todas las trabas que no pudieron llegar hasta estos días. Dice, es un empoderamiento de esta furia travesti que está decidida a repensarlo todo, a construir un nuevo mundo, porque no queremos ser más esta humanidad. La música que hace Susie Shock es música argentina. Ella es hija de una madre tucumana y un padre pampeano. Nació en Buenos Aires, pero tuvo una crianza que ella define como muy provinciana y tiene, gracias a esa crianza, un gran conocimiento de los ritmos populares argentinos. Y sobre el tango dijo: a mí me gusta el tango más allá de las melodías y los bandoneones. Y a los 14 años cuenta que empezó a acercarse al mundo del tango, empezó a cantar algunas cosas de Eladia Blázquez, a versionar la balsa con algunos guiños tangueros, y dice que en el tema que vamos a escuchar, que se llama Milonga Queer, y es uno de los hits de este disco, ella se preguntó, ¿dónde estábamos las trabas en esta historia tanguera? Si el tango nació de lo prostibulario, ahí estábamos nosotras, piensa Susy Jock. Me imaginé una secuencia de creación de los piringundines y nosotras ya estábamos ahí. No hay historia de tango sin las trabas, dice Susy Jock. Una cosa es que nos nieguen y otra que no nos sepan leer. La milonga que vamos a escuchar se llama Milonga Queer y justamente el nombre también hace alusión al comienzo del feminismo dentro de este tango siglo XXI, ¿no? Lo primero que apareció dentro del tango que tiene que ver con las reivindicaciones de género fueron las milongas, donde el hombre no hacía de hombre y la mujer hacía de mujer, sino que cada quien asumía el rol que quisiera para bailar. Fueron las primeras milongas queer, así se llamaron, milonga como espacio de danza, del tango, el vals y la milonga también. Y así se llama este hitazo que va a cantar Susy Jock. La obra es de un payador, el nombre del payador, Wilson Saliwosik. Saliwosik, así se llama este payador que compuso Milonga Queer.
Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me desperdicio porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Somos distintas las dos, pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy. ¿Qué me tenés, miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Mi larga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien. y sí, no, no.
Milonga Queer es una obra del payador Wilson Saliwonsik. Cantaba Susie Shock y la banda de Colibríes. Las invitadas en este tema, Paula Suárez y Leda Torres, dos pianistas genias, tangueras. El disco se llama Traviarca y está buenísimo, entero, y nos dio la posibilidad de pasar una milonga hoy.
Y una milonga con una letra desafiante, autoafirmativa, preciosa, ¿no? Política también, claro, y como que no. Interesantísimo. Pedazo de milonga. Nos quedará para el enigma cuál fue la milonga que quedó en el camino, pues mañana venís contando.
Sí, esa me la guardo en el bolsillo y la tengo preparada como un as en la manga.
Muy bien.
Gente de a pie. Hasta las 17.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Ahora los chicos están protegidos. Vuelven a jugar y a estudiar. Con barbijos Atom Protect, que elimina el coronavirus. Atom Protect te cuida mejor.
Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Vamos ahora con Miguel Fernández, que nos lleva al cine.
Sí, vamos con el cine. Les decía antes que tenía una historia para traer, una historia muy linda, que lleva varios años preparándose, porque se estrenó ahora en el Malva, tuvo su estreno comercial, La Vuelta de San Perón, que es una película de Carlos Müller, que tiene una historia realmente muy particular, no solo por la historia que retrata, sino como en todo, cómo surgió esta historia, cómo es que se la hizo. Carlos Müller ahora es director de cine, porque ya tiene una película hecha y puede entrar en esa categoría, pero él, en esencia, es un cineclubista de Mar del Plata. Él es programador del Cineclub Dínamo, un espacio de cine ahí donde proyecta distintas películas para los cinéfilos, y es muy variado el material que le llega, y hace unos años le llegó algo muy especial. Un coleccionista de Mar del Plata se fue a Córdoba y ahí consiguió distintas cosas, y entre eso consiguió un material que no tenía título, tampoco tenía créditos, no se sabía quién lo había hecho ni por qué. Llegó en una caja de pizza, así que no estaba como muy cuidado, ¿no? Venía solo con una referencia, adentro de la caja decía, en un cartelito, San Perón. Y bueno, ahí eso fue un corto, era un corto, con una historia de vida, que era la de Norma Cuevas de Aresta, una mujer de 37 años que tiene 17 hijos, y que además de, bueno, una familia muy numerosa, es una familia muy humilde en la provincia de Buenos Aires, y ella va contándole a la cámara de su vida, le va contando de sus hijos que se dedican a salir con el caballo y con el carro a revisar la basura, y ella también va compartiendo lo que son sus esperanzas para el futuro próximo, para el futuro más inmediato, porque si bien no tenías mucha referencia de lo que era este corto, sí tenías la referencia de la época, porque se entiende, por lo que ella va diciendo, que es la primavera camporista, que se filmó esto en el 73, y la mujer lo que va haciendo es compartir las esperanzas después de haber votado, y por lo que es la próxima vuelta de Perón, después de 18 años, ella compartía el impacto que había tenido en su vida tanto Perón como Evita. Entonces, bueno, tiene muchas esperanzas puestas en esta vuelta, por eso también el título de esta nueva película es La Vuelta de San Perón, que es la película que hizo Carlos Müller, este cineclubista que les decía, al que le llegó este material perdido, que es como si fuese una botella con un mensaje ahí en el mar que tardó 40 años en encontrarse y que quizás no se lo hubiese encontrado nunca. Y hace cosa de 6, 7 años, Carlos se presentó en el programa Filmoteca de la Televisión Pública, que justo esta semana se supo que el programa va a volver en agosto. Lo incluyeron dentro de un ciclo, de una semana de cine argentino perdido y recuperado. Lo pasaron como estaba, sin título, le pusieron corto militante sin título, para que el público pudiera descubrir este testimonio que es realmente conmovedor y ver si de alguna forma tiraban un centro y aparecía alguien como para cabecearlo, ¿no? Y decía, bueno, yo tengo algún dato para aportar. Y bueno, eso es justamente lo que pasó. Apareció gente que pudo aportar datos sobre esta historia, se sabe por qué se la hizo, quién la hizo, se conoce la información sobre la familia, y eso es todo lo que juntó Carlos Müller en esta película, lo reconstruyó la historia en La Vuelta de San Perón, que es esta película que se está proyectando en el Malva, es muy cortita, dura 62 minutos, tiene muy buen ritmo, se pasa súper rápido, y la verdad que funciona muy bien y te conmueve, porque mientras vos vas viendo imágenes de este corto, que si quieren lo pueden buscar, está en YouTube, es un lindo ejercicio verlo y descubrirlo y también leer los comentarios, ¿no? Como cualquier cosa que se sube a internet, hay gente a favor, que es mucha más la gente a favor que la que está en contra, pero por ejemplo aparecieron familiares de Norma, nietos por ejemplo, aparecieron entre los comentarios y es realmente muy lindo. La película tiene entrevistas, tiene material de archivo también, tiene algo de dato histórico como para ponerte en contexto y mientras vos vas descubriendo esta historia. Y bueno, vamos a escuchar ahora un poquito al director, a Carlos Müller, que nos contó lo que sintió cuando descubrió por primera vez la historia de Norma y por qué eventualmente decidió hacer la película.
Esta película me pareció de entrada muy interesante, me pareció que tenía algo, pero en el momento la dejé ahí, la mostré en el cineclub. No me di cuenta de que era un hallazgo hasta también empezar a compartir la película con otros espectadores, con otros habitués del cineclub, y al ver que esta reacción se repetía en las distintas personas a las que yo le mostraba la película, ese entusiasmo me iba contagiando y a la vez iba creciendo en mí, pero nunca con la idea de hacer una película. Mi primera intención era posiblemente a la chica, a la beba en brazos, a la cual le habla la protagonista del corto San Perón, nunca vio esto, como sabemos es un corto sin títulos ni créditos, y empecé a pensar en la forma de rastrear a esta familia, tal vez con datos de ANSES o no sabía cómo. Mi primer interés fue ese, fue el de que este corto tenga un marco que nos permita decir dónde está esa familia, si sabían del corto y quiénes eran los realizadores. Porque ahí estaba sobrevolando la sospecha de que podría tratarse de realizadores desaparecidos y de que esta película haya sido realizada como tantas películas del cine militante.
Bueno, ahí lo que él dice es que no era el objetivo hacer la película, pero como que todo lo fue llevando en ese rumbo, en esa dirección. Él menciona a la beba porque de los 17 hijos que tiene Norma, en ese momento el mayor tiene 18, viene uno atrás del otro, y tiene la bebé de unos poquitos meses, y es un momento que es realmente impactante, es ella contándole a la bebé de cuando fue a votar, y bueno, todas estas ilusiones que les decía que ella iba compartiendo. Y hay algo también que se me quedó justo de este audio que escuchábamos recién, que lo escuchábamos a Carlos, que era el tema de la experiencia colectiva, ¿no? Él decía que la película surgió directamente desde el cineclub. Él no tenía planes de hacerlo, el plan era proyectarla, y entre las conversaciones con la gente, con personas que se interesan por el tema y que de hecho son los que tiraron las primeras hipótesis sobre lo que podía llegar a ser este corto desconocido, en esos intercambios con los espectadores, la idea de la película es que apareció. Entonces, bueno, le preguntaba por la experiencia en el cineclub, ¿no? Este espacio como de resistencia cinéfila, y esto nos decía él.
El cineclub para mí es muy importante, pero no quiero decir que para mí es muy importante para la sociedad, para la ciudad, para la cinefilia. Digo, literalmente para mí es muy importante, o sea, representa mucho para mí. Yo soy cineclubista desde hace 16 años, toco material fílmico, si no todos los días, día por medio o varias veces por semana. Me encanta hacerlo y fue algo que la gente lo empezó a valorar cada vez más, creo que a medida que cambiaban los hábitos de consumo y que el cine pasó a volverse algo, por un lado, individual y por otro lado, generalmente interrumpido. Digamos, nosotros pensamos una película como una narración de hora y media y la verdad es que hoy poca gente ve una película en su casa una hora y media sin ningún tipo de interrupción, sin que te entre un WhatsApp, sin que pares para pasear al perro, amamantar a tu hijo, o porque sos disperso o dispersa a cazar pokémones o lo que sea, digamos. Entonces creo que la gente que iba empezó a valorar eso de, por un lado, un lugar de encuentro, el cine como un hecho colectivo, y por otro lado, un lugar donde vos decís, ahora me pongo a ver una película, y estás con tu atención casi plena en eso. Me parece que eso es algo que la gente que va al cineclub lo valora mucho y que yo lo valoro también. La verdad, me encanta hacer cineclub y es algo que me define.
Bueno, él se define ahí como cineclubista, ¿no? Y está esto, el tema de la experiencia colectiva mientras van cambiando de golpe los consumos, que es algo cada vez más individual, el recuperar esa experiencia de compartir una película con otros. Bueno, él es el programador, es el director del Cineclub Dínamo, se llama Carlos Müller, es también el director de la película La Vuelta de San Perón, que la están proyectando ahora en el Malva, se ve los sábados y domingos, Mario.
Ese, cuando, en todo lo que contaste en esa aparición, un documento anónimo, ponele, que alguien hizo, pero que no se identifica quién es, un documento bellísimo por lo que vos contás. Y el interés primero de saber y luego, bueno, de darle contexto, de seguir resignificando. Y en el recuerdo que uno tiene, el remoto también, está algo que significó ese regreso de Perón, que aunó generaciones y que también aunó sectores sociales, uno lo recuerda. Yo pertenecía a la, nimiamente, como perejil más, a aquellos sectores medios de que provenientes algunos de familias peronistas, en mi caso no, que se sumaron al peronismo, y estaba la memoria de la gente de sectores populares, ¿no? Que amaba a Perón, que amaba a Evita, que tenían otra memoria. Nuestro Perón había sido construido en la resistencia. Nuestro Perón se había construido contra otros, contra los que gobernaban. El Perón de muchas personas que tenían más años que yo y tal vez que nosotros y otra vivencia, era el Perón de los recuerdos y de las realizaciones. En ese cruce ocurrieron muchas cosas y esta historia que vos contás, que la película misma es una historia dentro de la historia, como Las Mil y Una Noches, es francamente preciosa.
Sí, la verdad que sí. Y como vos decís, esto de la gente, ¿no? Porque el amor que siente ella por Perón, en ningún momento dice San Perón, pero es como la forma en que se lo tiene. Ella tiene una historia que empieza con Perón y Evita cuando tenía 6 años, que tiene un recuerdo lindísimo de cómo entraban en su vida, y 30 años después, con todos sus hijos y con todos sus problemas, sigue teniendo esas mismas expectativas, esos mismos sueños, y bueno, también es muy lindo ver cómo se continuó esa historia, también con los testimonios de los hijos ya adultos, que es todo realmente una historia muy valiosa.
Miguel Fernández, muchas gracias.
Gracias, Mario.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Thank you. zagante luz de amor sobre mi pecho.
Era Cristian Zoloaga con En fin. Mensajes en nuestro WhatsApp. Mónica de Olivos dice: si no recuerdo mal, lo del malware Pegasus ya se denunció en Canadá hace unos 3 años. Y también se dijo que Macri y Bullrich lo habían comprado. Por otra parte, dice Mónica, pude ver el corto San Perón en Canal Encuentro o Filmoteca, dice, gracias a Fernando Martín Peña.
Exactamente, Mario, debe haber un acuerdo de gobernabilidad. Y decía Perón, solo los hombres que piensan que el que gobierna debe tener en su alma el sentido innato de la justicia. Sin esa condición, ningún hombre puede hacer un buen gobierno. Y debe tener también en su corazón el amor al prójimo. Muchas gracias, José Ingeniero.
Nos escribe Maggie desde Moreno. Señores, dice, Google sabe hasta lo que comemos. ¿Qué remedio tomamos de por vida? ¿Dónde estuvimos anoche? No tengo activado el GPS y a cada rato el teléfono me pide que lo active. Son de terror, dice Maggie de Moreno. Manda un saludo. Claudio de Paternal sobre los espionajes también. Lo llamativo, dice, es que nadie mencione a Montoto y a Bullrich, su contratista. Noticias de las 4 de la tarde llegan con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Estamos con ustedes aquí en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras que forman parte de la cadena de Nacional y están en todo el país.
Estamos comunicados por línea telefónica con la ministra de Salud, Carla Bisotti. Le agradecemos ya la presencia. Carla Bisotti, doctora Bisotti, Mario Weinfeld, acá, Gente a Pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica, una cadena enorme de radio pública de la Argentina. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto grande.
Bueno, el gusto es para mí también. La idea es seguir, vamos adelantando por ahí varios ejes que se nos ocurren para esta entrevista. Primero, cuando se está llegando ya a 40 millones de vacunas arribadas a Argentina, comentar qué implica esto, qué significa esto, qué perspectivas se abren en la nación y en todas las provincias para los próximos meses y demás. Segundo, un punto que es de actualidad, que ocurrió hoy, se reveló una comunicación del Gobierno Nacional, en particular de la asesora presidencial Cecilia Nicolini, a autoridades de la contraparte rusa en el contrato por las vacunas Sputnik V, que contienen términos así en apariencia muy duros, cuasi rupturistas, y nos gustaría saber cuál es la opinión de la ministra y del gobierno respecto a los alcances de esta nota. Y por último, hablar un poco más de un futuro, tal vez, si se puede atisbar, un poquito más lejano, el año que viene, qué irá ocurriendo y demás. ¿Puede ser que hagamos esa secuencia haciendo por partes, por cierto?
Sí, claro, te bueno. Me vayas haciendo acordar para que no me olvide de nada, pero en principio tener 40 millones de dosis en Argentina es una noticia muy importante, es algo que permite acelerar el ritmo de vacunación tanto para seguir iniciando esquemas como para completar los esquemas. Nosotros estamos en los mayores, al día de hoy, mayores de 18 años, 70.1% de las personas iniciaron su esquema de vacunación. Cuando vemos mayores de 50 años, es el grupo que tiene más riesgo por edad, es 88% ya inició su vacunación. Realmente es un número muy importante que se ha acelerado en el último tiempo también de manera muy rápida. Y cuando vemos los esquemas completos que en el último tiempo, atento a la variante Delta, adquirió un papel relevante, acelerar, completar los esquemas, las personas mayores de 70 años ya tienen en un 60.2% su esquema completo, y los mayores de 60, 49%. O sea que realmente estamos en el buen camino, estamos trabajando fuertemente para poder en las próximas 4 o 5 semanas, o sea, hasta fines de agosto, poder acelerar este proceso, proteger a la mayor cantidad de personas con una dosis y a quienes tienen más riesgo, por supuesto, priorizarlo con la segunda dosis para tener la máxima protección. Así que con esa expectativa, con disminución del número de casos, con por primera semana sin ningún aglomerado urbano en alarma, están la gran mayoría de los aglomerados urbanos en descenso, muchos de ellos ya están en riesgo medio, con una disminución sostenida del número de casos y un inicio, una tendencia que es optimista de disminución del número de muertes también. Todavía tenemos un número importante de casos, tendríamos que trabajar fuerte para seguir bajándolo, pero con un horizonte temporal concreto de alivio para ya ver el mes de septiembre con otros ojos, ¿no?
El alivio, entonces, repasamos con la ministra Carla Bisotti, el alivio se vería en, primero, la cantidad de personas vacunadas y correlativamente en menos camas ocupadas de terapia intensiva y también en disminución de muertes y contagios.
Claro, es el objetivo de la vacunación. Nosotros con las vacunas en el mundo no buscamos interrumpir la circulación viral como se busca con otros virus, como por ejemplo el sarampión. Los virus de SARS-CoV-2, los coronavirus, estos no se pueden eliminar, pero el objetivo es disminuir la mortalidad de las hospitalizaciones. Lo que estamos viendo en Europa con variante Delta, con una reemergencia, un aumento del número de casos, es que eso no se acompaña de la misma cantidad de internaciones y muertes que a la misma cantidad de casos en la ola anterior sin vacunación. Así que ese es el objetivo, ese es el panorama, esa es la perspectiva. Y siempre recordando el rol que tienen, aunque estemos vacunados, los cuidados. Los cuidados van a ser muy importantes para minimizar la transmisión y bajar los casos más rápido.
Se conoció hoy, salió publicado, que entiendo, primero en el Diario de la Nación, una nota de Carlos Pañi, una carta, un mail, pero un mensaje largo de la asesora presidencial Cecilia Nicolini, autoridades rusas vinculadas al intercambio, a la compra básicamente de Argentina de vacunas Sputnik 5. No voy a transcribir el texto de la nota porque es muy largo, pero sí decir que la nota tiene términos muy duros en los cuales se habla de una posible rescisión, de problemas políticos muy severos entre Argentina y Rusia, de la posibilidad inclusive de rescisión, quiero decir, la posibilidad de discontinuar el contrato, y esto ha suscitado una serie de sorpresas, realmente, para quienes la leímos, reacciona a la oposición, pero sobre todo dudas. ¿Es tan tensa la situación entre el Estado argentino y el grupo Gamaleya y el Estado ruso por la provisión de vacunas Sputnik, que sin duda están atrasadas? Le pregunto a la ministra.
No, la verdad que de ninguna manera el vínculo entre Argentina y Rusia es muy sólido, es muy fluido, es de una colaboración mutua. nosotros hemos sido clave para poder abrirle la puerta a Latinoamérica y a otros países del mundo, habiendo colaborado en lo que significa toda la documentación que precisaban más para poder autorizar la vacuna. Ha sido un trabajo que se ha construido desde octubre hasta que llegó la vacuna en diciembre. Fue una colaboración, atento, que era una vacuna muy buena y que era un instituto, digamos, de la Federación Rusa, que no tenía experiencia en comercializar vacunas. Ha sido realmente importante la colaboración entre Argentina y Rusia para poder tener aprobación fuera de ese país. La ANMAT es una entidad muy prestigiosa, muy sólida, que ha colaborado en eso también. Hemos acompañado ese proceso y Rusia los está priorizando entre todos los países en la recepción de las vacunas. El vínculo es bueno, por supuesto que en las negociaciones, más allá del vínculo y del vínculo entre ambos países, en las negociaciones cada país tiene su interés, y Argentina tiene el interés claro de recibir la mayor cantidad de dosis lo antes posible, y eso, digamos, se manifiesta de diferentes maneras, y la verdad es que de ninguna manera tenemos algún problema en relación a eso, y de verdad eso también ha impactado positivamente porque hemos recibido dosis después de esa situación, y estamos también acelerando mucho la llegada de granel, se llama, de sustancia activa, del líquido, para que RISMO pueda colaborar, digamos, envasar y priorizar el componente 2 fundamentalmente. Así que me parece que la verdad es que son negociaciones, son tensiones de las provisiones, y sucede con el instituto, que no es el Instituto Gamaleya, es el Fondo Ruso de Inversión, y es con quien comercializa la vacuna, y ha sucedido con todos los laboratorios de todas las vacunas, y en todos los países se han atrasado, así que no es una situación puntual de Argentina y de la vacuna Sputnik V con Rusia. Eso ha sido, y los reclamos no han sido solamente a Rusia, sino a todos los laboratorios que han tenido atraso, y el Fondo COVAX también.
Estamos hablando con Carla Bisotti, ministra de Salud. Uno dice, porque digo, el texto dice, entre otras cosas, nos están dejando, en voz de la asesora presidencial, ¿no? Nos están dejando muy pocas opciones para defender para seguir luchando por ustedes y por el proyecto. Da una idea de ruptura que la ministra nos dice que forma parte de estas idas y venidas. Este texto es del 7 de julio, en realidad, han pasado, por lo tanto, un par de semanas. En ese par de semanas, esto, que es una presión, ¿surtió algún efecto? ¿Cambió algo el escenario? ¿Se hizo menos severo? ¿Hubo más acercamientos concretos? ¿Hubo hechos que demuestran que ese reclamo, entre otras cosas, surtió efecto?
Sí, la verdad es que hemos recibido esas 550.000 dosis la semana pasada o fines del anterior. Estamos teniendo mañana otra reunión virtual para ver si tenemos un número para poder anunciar a la brevedad también de llegada de vacunas desde Rusia. Se han enviado y se han formulado, ya hay casi 1 millón de componente 1 y componente 2, el ritmo esperando el control de calidad final y algunos trámites administrativos, y está llegando el lunes 500 litros, que son más de 800.000 dosis de componente 2, y la semana que viene también se ha anunciado otro tanto. Así que la búsqueda permanente de soluciones, porque esta nueva estrategia de formulación local, con todo lo que eso significa de transferencia de tecnología, la incorporación de un actor como Richmond y el envío del granel, es bien complejo también, y eso ha sido una de las vías de solución de esta situación, que por supuesto no es por mala voluntad de Rusia, sino es porque están trabajando muy fuerte en escalar la producción, y como ha sucedido en India, atento al aumento del número de casos en ese país también, están utilizando vacunas para uso interno. Lo que pasa habitualmente es lo que pasó con China, cuando también cerró la importación por un tiempo, lo que ha pasado con India, lo que pasó también con Estados Unidos, que priorizó su vacunación. Así que es lo que pasa en un mundo donde todos los países necesitan el mismo insumo al mismo tiempo, y donde se generan estas tensiones.
Entonces, las perspectivas de que llegara más vacunas serían a través de la producción local en Richmond y a través, eventualmente, de nuevas remesas que lleguen con la vacuna desde Rusia. La ministra lo que nos dice es que hay posibilidades, pero no nos adelanta fechas porque todavía no se conocen o no se tienen con certeza.
Exactamente, exactamente. Cuando tengamos la fecha, la cantidad y el documento que lo avale, porque eso también es a... nosotros le decimos al lote caliente, no es que tienen un stock de vacunas, ellos producen, da el control de calidad y lo distribuyen. Entonces, la realidad es que en eso tanto Rusia como Astra, como digamos, China, producen las vacunas, aprueba el control de calidad y las distribuyen. No tienen un stock estratégico para decir, bueno, te doy de mi stock porque es absolutamente demandado el insumo y es por eso que se producen y se distribuyen, y es por eso que también parte de la estrategia, por supuesto, de trabajar en ese sentido, de negociar digamos, más intensamente, es conseguir un insumo que quiere todo el mundo al mismo tiempo.
Estamos hablando con Carla Bisotti, ministra de Salud. Una pregunta cuasi futurista, por ahí un poco lanzada, pero y por ahí cometo algún error técnico que pido con seriedad que se me corrija o se me señale. Las vacunas se trabajaron en circunstancias velocísimas en la historia de la salud mundial, empezó a verlas muy pronto, y lo cierto es que también, digamos, se empiezan a aplicar sin tener todos los recaudos, todas las verificaciones que atañen a las vacunas que se aplican para otras cuestiones, para otras dolencias, para otras morbilidades, que tienen recaudos mayores. ¿Por qué se hace esto? Por la necesidad y porque lo que ya hay es, con todo, bastante seguro. La pregunta es, con todo lo que se ha trabajado en este tiempo, con todas las vacunaciones efectivas que se han hecho, que permiten un nivel de corroboración, supongo, más alto que en los laboratorios, ¿es posible que se llegue a que en un corto plazo las vacunas tengan todas las fases de verificación que tienen, por así decir, las vacunas tradicionales, y enganchada con esta? Esto está ocurriendo. Pregunta 1.1. Y pregunta 2, ¿esto habilitaría la posibilidad de que hubiera campañas de vacuna no ya voluntarias, sino más o menos obligatorias para la población en el futuro?
Clave las dos preguntas, solo una aclaración, no se ha saltado ningún paso en el control ni ningún paso en lo que es la investigación. Lo que se ha hecho es que los pasos han sido mucho más rápidos, pero no se ha saltado ningún paso ni en relación a la seguridad ni en relación a demostrar la eficacia tanto en infección como en internación o como en muerte. Lo que se hace es un análisis interino, digamos, se llama análisis interino, o sea que en vez de que el estudio tenga el fase 3 tenga 2 años hasta que se hace el seguimiento completo de ver no solo cuánto previene la enfermedad, sino cuánto dura la enfermedad, y se vigile a 2 años para poder encontrar algún evento adverso, por ahí se pueda surgir más menos frecuente. Lo que se hace es un análisis interino, atento a la emergencia, y se siguen respondiendo las preguntas en tiempo real. Es por eso que fue que no se recomendó desde el principio mayores de 60 en todas las vacunas, que no se recomendó en inmunocomprometidos, en personas gestantes, que recién ahora se está probando en menores de 18. Se fue generando las respuestas mientras se estaban investigando, pero todo lo que se fue haciendo cumplió todos los pasos en una situación de un análisis mucho más rápido que lo habitual. Y lo mismo, todas las vacunas, aunque se aprueben en tiempos convencionales, tienen una fase de farmacovigilancia de la seguridad de las vacunas, que se llama fase 4, que es para siempre desde que se registra la vacuna, y busca identificar algún evento que pueda estar relacionado con la vacunación más raro que no se haya detectado en la fase. Así que eso es claro, digamos que estamos avanzando con los ensayos clínicos. Cuando se cumplan los plazos, se van a publicar y aprobar definitivamente las vacunas, seguramente. Y en relación a la obligatoriedad o no, en Argentina tenemos una ley que dice que las vacunas del calendario son obligatorias, no así en Estados Unidos, en algunos países de Europa, así que por ahora la vacuna es optativa porque no está en el calendario, y por ahora la demanda de la vacunación sigue siendo muy alta, no tenemos llegado al momento en el que se haya detenido la vacunación porque haya gente que no quiera vacunarse, cuando lleguemos a ese momento, en función de la del porcentaje que sea y el riesgo que eso implique, digamos, lo vamos a evaluar. Generalmente hay siempre instancias intermedias de ir a buscar a la población que tenía alguna barrera en el acceso, que la gente no se pudo inscribir en la app, o que no pudo ir al turno, que por el trabajo no podía acceder a la vacunación, o hay un grupo de personas que tienen dudas, que con una pequeña explicación se sortean y se superan y se vacunen. Y después hay un grupo que es pequeño en Argentina, pero que tenemos la preocupación que viven en comunidades que no adhieren a la vacunación, y ahí tenemos las estrategias para intentar favorecer esa adherencia. La obligatoriedad es una opción en Argentina porque la ley lo avala, porque es un beneficio individual que también tiene un impacto social. Así que siempre tratando de ir por el lado de la favorecer la adherencia en función del riesgo que genere para la salud pública, se puede evaluar.
Estamos hablando con Carla Bisotti. Te hago una pregunta. Vos dijiste algo que es súper significativo, que es el nivel de aceptación, el nivel de voluntad masiva ciudadana para vacunarse, que es ostensible, no solo en la cantidad de inscripciones en la mayoría de los territorios o los distritos, las provincias argentinas, sino al momento de hacerlo, con imágenes, ¿no? Con momentos, exacto, selfies, de compartir las redes sociales, ¿no? Momentos como de gratificación o de expansión, y eso es muy bueno. Pero esa distribución es despareja. Existen algunos lugares, y en particular se está hablando de una, de la provincia de Córdoba, donde los niveles de inscripción y los niveles de vacunación son sensiblemente más bajos que en otras. Estamos hablando de unas provincias más grandes de Argentina, medida en población. Sabemos que la Argentina es un país federal. ¿Existe alguna posibilidad desde el Ministerio de Salud Nacional de promover, si es que no se está haciendo, alguna medida, alguna campaña, alguna directriz, algo para tratar de modificar ese escenario que, insisto, es local y también se rige por el federalismo?
Eso es lo que yo comentaba en relación a que son pocos, pero viven en comunidades, en Córdoba, uh-huh, en el área, digamos, detrás de la sierra, es una comunidad grande que tiene, digamos, uh-huh, un estilo de vida naturista y que tiene baja adherencia a las vacunas desde antes de la pandemia. Nosotros hemos, claro, trabajado con la provincia, con el programa de inmunizaciones, con la comunidad también. Hemos tenido reuniones en mi otra vida de jefa del programa de inmunizaciones, allá por 2014-2015. La verdad es que también en el sur, en la comarca andina, hay una comunidad grande que adhiere a un estilo de vida naturista. El trabajo, el desafío más grande es tratar de complementar, por supuesto, que el estilo de vida natural, la alimentación saludable y todo esas características de la vida disminuyen muchísimo el riesgo de enfermar, pero no es cero, y no solo un riesgo individual, sino también un riesgo sanitario. Así que el trabajo con estas comunidades es siempre de consenso, siempre de diálogo, siempre de intercambiar información y trabajar en ese sentido, y en última instancia, para la ley, con el tema de la obligatoriedad, las provincias están trabajando de verdad muchísimo, con muchísimo esfuerzo y con mucha empatía en esto que es la poca adherencia a las vacunas, que de vuelta son pocos, pero viven en comunidad, y eso nos preocupa mucho porque es un riesgo para ellos y para digamos, la salud pública.
Una respuesta breve y una respuesta un poco más larga y cerrar. Para la pregunta breve, en cuanto a la aplicación de las vacunas distribuidas, en general, los estándares de las provincias, ¿son parejos y son elevados?
La aplicación es rapidísima, lo que tenemos demora es en la notificación. Porque algunas provincias que tienen 65 o 70% de las dosis reportadas. Eso es por la distancia, eso es por el acceso a internet o por el recurso humano, uh-huh, que encarga las dosis. Pero la notificación que nosotros tenemos de la provincia es que llegan, se distribuyen y se aplican. No es que tienen un stock de vacunas sin movilizar todo el tiempo.
Y por último, una también dividida en dos. Alguna vez, no sé si te tocó en tu otra vida, ahora seguramente no es el momento por motivos varios, ahora fui a un museo de Winston Churchill en Londres, que mostraban todo lo que hacía Churchill en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Mundial, y un taxi que medía los kilómetros que había recorrido. No, o sea, lo que hacía Churchill para ir a ver a tal, para ir a Estados Unidos, para ir al desierto, para ver las tropas, y un taxi que mostraba los kilómetros. Vos, si vos tuvieras, vos tenés en tu cabeza ese taxi de los kilómetros que has recorrido, ¿y de cuántas horas trabajás por día?
En los kilómetros recorridos son muchísimos. La verdad es que hemos recorrido el país primero trabajando para prepararnos, para dar respuesta, para acompañar en los momentos más difíciles, para planificar la vacunación, la campaña más grande de nuestra historia, y ahora para acompañar este proceso que es pura esperanza de la vacunación en los vacunatorios. Y el trabajo por día es intenso, la verdad que es mucho, no solo el mío, sino el de un montón de personas en el Ministerio de Salud de la Nación, en cada Ministerio de Salud Provincial y en cada centro de salud, hospital, cada integrante del equipo de salud. La verdad es que los días, las horas de trabajo son intensas, son difíciles, son de mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar mañana, ¿no es cierto? Porque el virus juega y el virus genera diferencias en el escenario, así que no solamente hay que traer las vacunas, hay que seguir trabajando en dar respuesta y hay que pensar cuáles son los próximos pasos, pero bueno, este momento de realmente tener un horizonte temporal, tener en los vacunatorios esa esperanza, tener más del 70% de la población mayor de 18 años con una dosis, bueno, hace que todo ese trabajo valga la pena y que dé mucha fuerza para seguir adelante.
¿Y las horas?
No, las horas son muchas, la verdad que son muchas. Yo arranco muy, muy temprano y hay veces que hasta cenamos en el ministerio varios. Así que, y los fines de semana, también desde el 3 de marzo, que fue el primer caso que se confirmó en Argentina, se hacen esperar bastante.
La última pregunta, Carla Bisotti. Están llegando millones de vacunas, se han llegado a 40 millones, se va a llegar a muchas más en un lapso breve, evidentemente porcentajes altísimos de la población van a estar vacunados con dos dosis o con una en un lapso muy breve, y de cualquier forma los riesgos siguen, los cuidados deben seguirse. ¿Qué mensaje da la ministra en una radio que llega a todo el territorio de la Argentina? Esto significa situaciones diversas, comarcas, ciudades grandes, ciudades chicas, provincias diferentes. ¿Cuál es el mensaje que da este momento a la gente que por un lado quiere cuidarse y por otro lado también quiere salir, quiere volver a su nueva vida? O sea, no quiere dañarse, pero quiere recuperar parte de la vida que quedó entre paréntesis.
Bueno, primero reconocer el inmenso esfuerzo de toda la sociedad, desde cada lugar que ha tocado, con situaciones más favorables, inclusive con situaciones muy desfavorables, en los barrios populares, la solidaridad, el trabajo conjunto, nación, provincia, municipio, para minimizar el impacto de esta pandemia que no le ha tocado a Argentina, es del mundo y que ha tenido un impacto importantísimo. La verdad es que el reconocimiento enorme a cada argentino, a cada argentina, la recomendación de, obviamente, inscribirse, anotarse, primera dosis, tener paciencia para la segunda dosis, porque es muy importante que reciba una cantidad muy grande de personas la primera dosis y luego seguir completando los esquemas. Ahora se van a acelerar las aplicaciones de segunda dosis, que tengan tranquilidad con eso también y que sigamos cuidándonos, que cuanto más ejerzamos ese rol individual de no subestimar el virus, de no tener miedo, pero ir de a poquito retomando actividades con ese cuidado, más van a avanzar los casos y más vamos a poder seguir con las aperturas y volviendo a la vida que queremos y dejar atrás esta pesadilla con el esfuerzo de cada uno, de cada una, en la combinación de la vacunación y de los cuidados todavía por un tiempo, pero ya con más actividades y muchas más aperturas, ojalá prontito.
Sandra Bisotti, ministra de Salud, muchas gracias por haber estado acá con nosotros en Radio Nacional, Nacional Folclórica y un montonazo de radios públicas de la Argentina. Un abrazo. Okay.
Un abrazo grande para todos los que nos escuchan también. Hasta luego.
Ya llegan las noticias en segundos nomás, las noticias de las 4:30 de la tarde hasta las 5. Estamos con ustedes en Gente de a Pie, 1165-840870. Ese es nuestro WhatsApp. Ahí nos pueden escribir un mensaje de texto a través del WhatsApp. Si lo prefieren, graban un mensaje de hasta 30 segundos en el 0810-222-0870. Noticias y media hora más de Gente de a Pie.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional. De lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol. La línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño.
La buena lectura ilumina.
La proposición poética para anular la deuda externa existe. Si no están convencidos, lean este libro. Soy José Muchnik. No ganaremos la batalla de la deuda si jugamos en cancha ajena. Es necesario ampliar el punto de enfoque a partir también de una experiencia poética del mundo.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
El celular sin carga.
Izar la bandera en el patio.
El bypass de Favaloro.
El temblor del lavarropas.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Darío de Salta, en estos días, no sé si ayer o antes de ayer, nos pedía escuchar Casamiento de Negros por Violeta Parra o Milonga en Negro, que cantaba Edmundo Rivero, y nos decía a ver si sabíamos de dónde venía esto, porque son muy parecidos los temas. Hay gente que ya estudió esto y la conclusión es que están basados en un romance de Francisco de Quevedo que se llama Boda de Negros. Este romance llega a la Argentina, a Chile, a un montón de lugares de América Latina y se folcloriza. No son las dos únicas formas que toma este romance, sino que hay otras coplas que toman parte de este romance. Las invitamos y los invitamos a que lo busquen. Se llama Boda de Negros, es de 1640, del año 1640, parece que por ahí se publicó por primera vez y es muy parecido a esto que canta Violeta Parra.
Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro, negro novios y pairinos, negro cuñados y suegro. El cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y ahí están las dos cabezas de la negra con el negro, y amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego, carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Al bolero y a la negra vino el médico del pueblo, recetó en plato de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, qué pena para el pobre negro. La puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ay, qué velorio tan negro.
Vamos ahora con Martín Rodríguez, que tenía una historia, muchas historias, para traer a este gente de a pie.
Bueno, no tantas historias, no es una historia, no tantas voces, es una voz, quiero decir. Pero sí son muchas historias, porque en realidad es la historia de una zona, de un barrio, de un lugar de esta ciudad. ¿Ustedes se acuerdan del albergue Warnes? Más de uno se acordará, ¿no? Ese edificio, esa mole, que iba a ser un hospital para niños, un hospital adelantado, fundado en 1951, o sea, empezado a construirse en 1951, se creó esa estructura, y que luego en 1955, cuando se da el golpe de Estado contra el gobierno de Perón, se abandona y entra en una suerte de limbo judicial entre la familia, quien había sido, según dicen, expropiados, a quien se le había quitado el lugar, el terreno, el Estado, y esa estructura es ocupada por miles de familias, de sectores humildes, y durante 40 años aproximadamente, hasta que es, y también muchos recordarán, la implosión del albergue Warnes, con una técnica de implosión que ya no se usa, ahora se desmantela, y esas familias fueron reubicadas, ahora se hace otra técnica, pero bueno, esas familias fueron reubicadas en un barrio no tan lejos, en la misma ciudad, en el barrio, en la zona de Villa Soldati, barrio Villa Soldati, y el barrio se llamó Ramón Carrillo, en homenaje al sanitarista, también peronista, y con el tiempo, muchas de las estructuras de la organización que tenía el albergue Warnes, que eran delegados por piso, replicaron en la estructura de organización delegados por manzana que tenía el barrio Ramón Carrillo, un barrio humilde, cerca de la avenida Cruz y de la avenida La Carra, de la calle La Carra, y al lado de otro barrio que se llama Fátima, ¿no? O conocido como, creo que es Villa 3, muy pegadito también a los Piletones, después está Villa Calasita, es decir, una cantidad de barrios o villas. Las condiciones de ese barrio Ramón Carrillo se deterioraron bastante, había un análisis del suelo bastante dudoso en cuanto a las condiciones ambientales en las que fue instalado. Bueno, el barrio había sido inaugurado en 1991, en ese momento el intendente era Carlos Grosso, el presidente era Carlos Menem, y en esa zona de barrios se funda un centro de salud que es el CESAC 24. Todo eso fue como muchas de las cosas, ¿no? Muchos barrios, muchas zonas fueron creciendo, se intensificó la presencia de gente humilde. La ciudad tiene una historia, como todas las ciudades, ¿no? Por la lucha del derecho a la ciudad, ¿no? Porque en los centros urbanos los servicios son mejores, los transportes son mejores, y obviamente esa zona, ese patio de atrás que tiene la ciudad de Buenos Aires, que en muchos casos es Villa Soldati, tiene esa historia, ¿no? En ese barrio y en ese centro de salud, hace 10 años trabaja Ivana. Ivana es enfermera. Ivana tiene un... Cuando la escuchen van a saber de qué hablo, porque hay cosas que se transmiten, ¿no? Casi espiritualmente, diríamos. Porque es una mujer absolutamente comprometida con la salud de ese barrio. Diría más, en ese centro de salud ya había otra también, yo conocía a Andrea, otra enfermera, en fin. Hay una escuela de compromiso de los trabajadores de la salud y sobre todo los trabajadores de la salud pública también. Con Ivana hablamos y dejó algunos testimonios y empezamos a hablar cuando cruzamos el umbral de los 100.000 muertos, ¿no? Que fue la semana pasada y que fue la verdad que un golpazo al estado de ánimo social, colectivo, más allá del gobierno, de los gobiernos, de esto, aquello, ¿no? Porque hay cosas que son agujeros negros, ¿no? Es decir, que a veces la política es una forma de encontrarle también, o de las acusaciones políticas son una fuga de un dolor tan grande y que además es un dolor universal. Pero bueno, esto nos pasó a los argentinos, esta es nuestra versión del COVID. Superamos los 100.000 muertos y obviamente pasó un año y medio y los aplausos al personal de salud a las 9 de la noche son un recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, retomar ese hilo, que es, de algún modo, retomar una suerte de homenaje y de acompañamiento a los que están, ¿no?, en la parte de más de adelante de la trinchera. El primer audio de Ivana es específicamente, o el pie de ese audio, es este umbral de 100.000 muertos. Escuchemos.
¿Qué me pasa cuando miro para atrás? Me pasó la vida en ese año y medio. Y no lo puedo creer. No puedo creer las tapas de los diarios con esa cifra, no puedo creer, a pesar del inmenso esfuerzo que hicimos cada uno de nosotros, en las paupérrimas condiciones laborales en las que tuvimos que surfear ola tras ola y no lo puedo creer. Y este tiempo me cambió mucho a mí, a mis compañeros, cambió mucho a los vecinos, cambió mucho el vínculo. Nosotros estábamos acostumbrados a otro tipo de atención. De golpe, de darles la bienvenida permanentemente y ese cómo estás de todos los días, a meternos adentro, prácticamente obligados, porque nadie pensó en el afuera de la terapia intensiva. Se armó todo un sistema preparado para los cuidados críticos, pero el resto quedó sin pensar. El primer nivel de atención hizo lo que pudo, con lo poco que sabe tener, con lo poco que sabe pelearla todos los días. Y miro para atrás y veo un equipo más fuerte, que nos acompañamos permanentemente y nos cuidamos como quizás a nadie le preocupó, pero sí nos preocupaba a nosotros y nos preocupaba a nuestra gente, esa vida que estaba por fuera del COVID y que dejó de atenderse, que dejó de cuidarse.
No, me cambió mucho a mí, cambió a los vecinos y después dijo esa vida que estaba fuera del COVID, ¿no? Porque el centro de salud es el aguanta todo, viven todo, tiene el COVID y el no COVID. Escuchemos este segundo audio y presten atención al final, una cosa que dice.
Mi día en el CESAC eran los días enteros. Era pasar horas y horas con nuestros compañeros pensando, deconstruyéndonos permanentemente, armando nuevas estrategias, haciendo lo que podíamos con lo que teníamos. Y eso fue lo que nos hizo fuertes. Y lo que además nos hizo fuertes fue el vínculo que siempre tuvimos con el barrio. Fue muy difícil. Transitamos muchas incertidumbres, mucho abandono. Mucho abandono. El primer nivel, la verdad que se encontró solo. Solo. Solo atajando las mismas problemáticas complejas de siempre, pero ahora desde adentro, con el miedo de la gente, con los seguimientos a través del teléfono, con ideas e iniciativas de un sistema que no tenía lógica, con barrios sin agua potable, con barrios que de golpe dejaron de tener su centro de salud como lo tenían siempre, que no entendía nada, que se inundaba de información, de desinformación, porque la verdad que la pelea más grande la tuvimos con los medios de comunicación.
Hago ese subrayadito, ¿no? La pelea más grande la tuvimos con los medios de comunicación, ¿no? Y acá no es que está discutiendo, ¿no? No es batalla cultural, es que ella dijo desinformación, ¿no? Lidiar y desarmar la madeja informativa que mucha gente traía, con la que mucha gente llegaba al centro de salud. Escuchemos el tercer audio de Ivana, enfermera del centro de salud del barrio de Villa Soldado.
Si atendimos casos de COVID, sí, atendimos muchos. Y cada entrada era estar esperando que se recuperen y poder volverlos a verlos después. Hay muchas caras que no han vuelto y que no nos animamos a saber por qué, aunque ya lo sabemos. Hemos transitado tantas cosas, vecinos que veíamos entrar y lo que improvisadamente convertimos en consultorios de aislamiento, que se iban en ambulancia y que muchos de ellos no volvimos a ver, con la esperanza de no escuchar la triste noticia, de no abrir los sistemas de información y encontrarlos en esos listados. Fue duro, es duro. Es duro saber que hay muchos nombres que ya no van a volver. Recuerdo las inmensas caras por presión de las prolongadas internaciones, los post-COVID, todo un mundo que por ahí quedaba fuera de la planificación, pero que todo eso tuvimos que aprender, y aprender desde cero.
Hablando de una enfermera, ¿no? Primera línea de fuego de la salud, pero diciendo, ¿no? Hay muchas caras que no han vuelto y preferimos no mirar el listado, ¿no? Escuchemos el último audio de Ivana, la enfermera.
Y bueno, ahora esperando tan ansiada reconstrucción. Volver a salir, aunque nos duela, ver qué fue lo que quedó. Pero con la convicción de que dimos todo lo que pudimos. Que el cansancio no pudo. No pudo con el amor que tenemos con lo que hacemos todos los días. Y cuando digo amor, no lo digo por romantizar las pésimas condiciones en las que trabajamos. Lo digo porque realmente estamos convencidos de que hay una justicia social y que somos parte. Somos parte de garantizar ese derecho que tanto anhelamos, que es el derecho a la salud.
Bueno, así era el final, ¿no? Decía, había dicho, la pelea más grande la tuvimos con los medios de comunicación. Dijo, hay muchas caras que no han vuelto, que preferían no mirar la lista. Y dijo acá, aunque nos duela ver qué fue lo que quedó, ¿no? Y habló de la palabra, usó una palabra clave, que es la palabra reconstrucción, ¿no? Es decir, esto no terminó, ¿no? En algún sentido estamos, por suerte, a Dios gracias, aumentando las vacunas, ¿no? Y el porcentaje de vacunados cada vez más grande. Y bueno, y después vendrá, ¿no? Saber qué hizo qué hacemos con lo que el COVID hizo de nosotros, ¿no? Y bueno, de esa reconstrucción estaba hablando Ivana, y bueno, era un testimonio que se traspapeló un poquito, ¿no? En este tiempo, ¿no? Se volvió una cosa tan hablada, el COVID, las versiones, los medios, las disputas, la grieta, esto, lo otro, y estaba bueno desde Gente de a Pie volver un poquito a esa palabra inicial, ¿no? A los que trabajan en la salud.
Bueno, excelente, hermoso el testimonio de Ivana, y como vos dijiste, en las inflexiones de su voz, en la tonalidad, en cómo comenta, también aparece algo de su identidad. ¿Qué edad tiene Ivana, más o menos? Digo, no quiero ser botonazo, digo, pero...
Te digo la edad precisa, ah. Mario, tiene 37 años.
Uy, es jovencísimo, qué maravilla.
Sí.
Y había una vieja película que era irónica, pero, qué sé yo, viejísima, que es esa película que se recuerda menos que su título, porque sirve para algo. Es que hiciste tú en la guerra, papá, ¿no? O sea, que sí. ¿Dónde te pusiste, gringa? Bueno, también habrá que pensar un poco qué hizo cada cual, quiénes hicieron, quiénes lucharon, quiénes bregaron, quiénes trabajaron, porque a veces hay una visión, voy a simplificar, horrores, resultadista de la vida. Hay 100.000 muertos, 100.000 muertos, la culpa tiene el gobierno, y en el medio no hubo nada, la culpa tiene el Estado, la culpa tiene Alberto Fernández, la culpa tiene Bichata, la culpa tiene Trajines, el vacunatorio. ¿Y cuánto se hizo? ¿Y cuánto se evitó? ¿Y cuántos esfuerzos se volcaron? ¿Y si hubo enormes esfuerzos y formidables y no alcanzó qué? ¿O no alcanzó para tener cero víctimas que no hay en ningún lugar del mundo, ¿no? O sea, tal vez esa lectura destructiva está tomada del lugar de los que no hicieron mucho, ¿no? De quienes no hicieron mucho también tuvieron posiciones confrontativas, destructivas y demás, y conlleva el riesgo esto de olvidar, por ejemplo, a los que trabajaron tanto desde abajo. Vamos a decir la verdad, estamos en radio, no lo hicimos exactamente a propósito, el reportaje a Bisotti y la nota de Martín a la enfermera Ivana. La nota de Martín estaba prevista de antes, la nota de Bisotti estaba pedida de mucho antes, pero bueno, a veces sale, a veces no, pero queda bien, quedó figuras que están tal vez en ciertos extremos, por decir así, la punta de la responsabilidad del trabajo, que trabajan muchas más horas por día que la mayoría de los críticos y que la inmensa mayoría de los periodistas hegemónicos y que la inmensa mayoría de los dirigentes de la oposición, que trabajan un montón y que hacen lo que mejor pueden y hacen mucho y bien. Y es bueno entonces también validar esto que ocurre, porque insisto, en lo que nos contó Bisotti, que de nuevo, las vacunas llegan a la Argentina por millones, se distribuyen por millones en las provincias y se aplican con gran velocidad, prácticamente en todas las provincias. Hay un rosario, hay un hilván de pequeñas hazañas que también deben recordarse, que no evitan la tragedia, que no evitan la tragedia, pero que también muestran el mejor rostro de la sociedad civil frente a lo inexorable. Martín, te agradezco un montón. Y nosotros casi estamos a punto de empezar a irnos para volver mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. Atomprotect.com. Consíguelos en nuestra web o adquirilos en establecimientos confiables.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa. Sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Y ahora sí, reiterando lo que decimos, nosotros nos vamos para volver mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5. Mañana, el viernes, solemos tener más música. Esta semana tuvimos una evocación preciosa, también de nuestro pasado reciente, que un día volverá con Lito Nevia. Mañana tendremos nuestro coro, tendremos al Beto Solas, Mariana Enríquez, hablando de cultura y vida, con temas seguramente más fuertes, y uno charlando lo que mejor pueda. Fossati tiene el último tangazo nuevo de esta semana. Sí. Y la milonga se la guarda, no sé para qué, para otra consigna. Así que nosotros nos vamos. Sonrían todes para la foto. Por favor, sonrían todes para la foto. Nos vamos y volvemos mañana, como todos los días de 3 a 5. Fossati, a ti.
Nos vamos con el pedido de Ana. Hoy musicalizó la oyentada Frankie Valli haciendo Can't Take My Eyes Off You.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Too good to be true. Can't take my eyes off you.